Y a nosotros nos gusta recibir visitas, siempre es lindo, y le agradecemos al intendente de Esquel, Sergio Ongarato, que en el Día del Amigo vino acá a la radio amiga de todos ustedes que están del otro lado. Les digo, voy a tratar después de leerlos, son infinidad, catarata, y les agradecemos los mensajes que tenemos. Y hasta es más, pueden hasta mandar mensajes para preguntarle algo al intendente. Así que muchas gracias por la visita. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día. Bien, bien.
¿Todo bien?
Con fresco hoy.
Con fresco. ¿Y qué contaba? Porque me enteré que andaba por la zona y dije, bueno, si anda por la zona, no sé si era de manera oficial, me parece que no, Herman Müller, el encargado de turismo,
ministro de turismo.
Ministro de turismo de la provincia, ¿no?
Sí, no sé si era oficial o no la visita, de verdad que con... Tener que aclarar esto, no lo sé. Me vino a visitar a mí y bueno...
Conversaba. Ah, pero bueno, es verdad, estuvo.
Sí, estuvo. Pasó por la municipalidad. Creo que prácticamente todas las veces que ha venido acá a la región pasa por la municipalidad o conversamos en algún otro lado. Viendo, bueno, después de todas estas situaciones que tuvimos estos últimos meses a nivel provincial, bueno, la idea es empezar a retomar nuevamente las acciones con el gobierno de la provincia para promocionar nuestros atractivos turísticos. En esa tarea está el ministro de Turismo de la provincia y por eso es que pasó por aquí. Justamente estamos en temporada alta de esquí, donde, bueno, esperamos siempre la afluencia masiva de gente que viene a disfrutar de la olla. Y lo que nos interesa a los que vivimos en Esquel, especialmente a mí, donde estoy yo, es qué tan bien le va al sector turístico, cuántos puestos de trabajo adicionales se generan en restaurantes, en mantenimiento, en hoteles, en todo lo que genera en forma directa o indirecta la industria del turismo.
¿Y cómo o por dónde pasa la difusión, de acuerdo a lo que charlaron con el ministro de Turismo?
Bueno, hoy hay muy poca plata, entonces lo que hay que hacer es agudizar el ingenio. Y fíjate que hoy se hizo la Fiesta Nacional del Esquí, la corrimos antes de la temporada justamente para que se aproveche la difusión. Y más allá de salir en revistas y en medios nacionales con esta fiesta, influye mucho lo que las modelos y las personas así de renombre, que conocidas, que tienen más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales, que estén diciendo, estoy en Esquel, un lugar lindo, vengan a disfrutar, eso vale muchísimo. Y esta es una de las cosas que hoy las promociones empiezan a pasar más por lo que es redes sociales que por lo que es a veces la forma tradicional, ¿no? Los canales de televisión, las radios y...
A propósito, ¿no? Ayer, por ejemplo, me tocó en suerte salir por Radio Nacional Buenos Aires con el Cholo Gómez Castañón. Pero a raíz del programa que se emitió el domingo, Argentina Decime Qué Se Siente, y que por esas cosas de la vida yo aparecí
allí,
me llamaron, bueno, colegas, amigos, justo hoy que es el Día del Amigo, ¿no?, de Radio Rivadavia de Buenos Aires, y salí con ellos, ¿no? Y por supuesto salí hablando de las bondades, ¿no? Hay que decirle a alguno, ¿no? Que no tenemos todos los días del año bajo cero, ¿no?
No, pero hay que aclarar.
Hay que aclararlo eso, ¿no? Porque me dijeron y tuve que aclarar eso. Que en verano tenemos 30 grados, dijimos. Qué grande el Chori Carrizo, el asistente que tengo hoy, que me trajo el mate, vamos a tomar mate. Pero digo, ¿cómo vale ese tipo de difusión? Voy a tomar el primero, por una cuestión.
Vale. Sí, vale mucho. Lo que se hace, no por ahí de forma directa, ¿no? Con un aviso en un diario, que eso es importante, pero a veces de forma indirecta, como esto, ¿no? Que te llaman de una radio porque te vieron en algún programa de televisión, y lo que vos puedas decir en ese momento vale mucho más. A veces
aprovechamos ahí todo.
Es lo que tenemos que hacer todos los esquelenses, ¿no? Aprovechar estas oportunidades para...
Hasta le vamos a mandar gente a piedra parada, porque nombramos...
Exactamente, sí. Eso es lo que hay que aprovechar, y eso viene muy bien. Así que por ahí está pasando mucha de la difusión que hacemos entre la Municipalidad de Esquel y la provincia y Trevelin. Se está trabajando en conjunto con Trevelin para promocionar esta región, que es lo que hay que hacer, ¿no? Los turistas en invierno por ahí vienen a esquiar, no vienen a Esquel, vienen a la olla. Y en verano vienen a conocer toda esta región, sí. Y bueno, tenemos que promocionarla entre todos.
A propósito de esto, recién yo pasé al aire a Mariano Riquelme y a Diego Campana de la Flamenca, o sea, Mariano Riquelme, secretario de Turismo de Esquel, de la Municipalidad, y Diego Campana, que es de la flamante Comisión Directiva del Slalom Club. Y eso es algo, el tema de los senderos periurbanos, que sirve para la gente de Esquel, y hablo como parte interesada.
Para los que tenemos que salir a caminar un poco.
Y también para el turista, porque el turista, hay mucho turismo que le gusta conocer, aunque sea un día, caminando, ¿no? Y entonces, el tema es mantenerlo en el tiempo, me parece, ¿no?
Sí, sí. Eso, todos los senderos requieren mantenimiento. Pregúntele a los guardaparques, si no todos los senderos del Parque Nacional, el trabajo que lleva a mantenerlos. Y los senderos que tenemos aquí alrededor de la ciudad también hay que mantenerlos. Y bueno, en eso se está trabajando. Con estos senderos lo que uno logra es que si alguien está teniendo una buena experiencia como turista en Esquel y se siente bien y la está pasando lindo, invitándolo a hacer algunos senderos alrededor de la ciudad, decida quedarse un día más. Muchas veces cuando uno hace eso con una familia, dos familias, 10 familias, implica después muchos recursos, mucho dinero que queda en la ciudad y que es dinero genuino, ¿no? Que el dinero que viene a través del turismo es dinero genuino, que llega por una actividad que genera riquezas.
Bueno, yo acá siempre tengo una ayuda a memoria. Y bueno, no viene al caso, no tengo un papelito, quería hacer un repaso, pero no tanto de nombres, pero creo, y que esto es lógico con cualquier gestión, más o menos debes llevar la gestión Ongarato alrededor de una decena de cambios, que bueno, por diversas causas, motivos personales, a veces porque hay que darle un cambio de timón y demás. Y la pregunta está relacionada en este caso con el área de desarrollo social, porque de hecho nosotros hemos realizado notas aquí. ¿Y va a haber cambios? ¿No va a haber cambios? ¿Se analizan?
Estamos analizando. Ingrid Iglesias ha estado mucho tiempo de su gestión en situaciones realmente complejas, situaciones de tensión estos últimos meses, y lo cual genera un desgaste muy, muy grande. En este momento está con licencia, y lo que estamos evaluando, bueno, sí, de mutuo acuerdo, por conveniencia mutua de ella, de la gestión, bueno, a ver si va a continuar o no. Por ahora ha pedido una prórroga de la licencia que tiene, así que bueno, se la hemos concedido y bueno, estamos evaluando. Lo que más allá de, porque a la gente no le importa si es una persona u otra, si es Ingrid Iglesias o quien sea, lo que le importa es ver si las necesidades que tiene, si la ayuda que está necesitando le va a llegar o no. Y eso, en eso sí estamos trabajando y estamos asistiendo, detectando las familias que por esta combinación tremenda que estamos viviendo todos, que es la situación provincial, el atraso en los sueldos, la caída de la construcción abruptamente en los meses de febrero o marzo de este año, la alta desocupación que esto generó, mezclado con una inflación alta, mezclado con las temperaturas bajas, bueno, esto hace que desde el área de desarrollo social haya mucha más demanda de la esperada, y se está trabajando en esto, recorriendo permanentemente los barrios, trabajando con las juntas vecinales, viendo algunos casos de vecinos que no van a pedir a la municipalidad, porque algunos han trabajado toda su vida y hoy sí. No tienen trabajo y no consideran que ellos no tienen que ir a pedir, y la están pasando realmente muy mal. Es a esos vecinos principalmente a que nosotros estamos buscando de asistir, porque bueno, es un problema de puede acarrear problemas de salud, problemas de convivencia familiar, o sea, una serie de cosas que estas situaciones que estamos viviendo como sociedad pueden llevar, y estamos desde la municipalidad con asistencia social o a través del área de familia, de niñez, adolescencia y familia, de la tercera edad, estamos tratando de prevenir para evitar situaciones que nadie quiere.
Sí, acá encontré el papelito, ¿no? mi machete tipo Minguito, que tenía siete nombres, ¿no? Y quería ver si era un octavo, que, como decíamos, es lógico en cualquier gestión. Pero es verdad, a la gente no le interesan los nombres, pero a nosotros sí, porque, por ejemplo, tenemos que hacer notas. Y a mí me gusta decir, bueno, ¿a qué ventanilla vamos a golpear? Que es la correspondiente, ¿no? Y digo, como opinión, como yo veo la cuestión, estaría la posibilidad, por ejemplo, a veces se habla de las divisiones inferiores, de que alguien que ya está, y doy las iniciales como la doy yo, Lelia Nichols, suba de rango, o por ejemplo Fabiana Vázquez, que porque yo recuerdo de un reportaje que hicimos acá cuando era precandidato a intendente, que esto de las nominaciones, ¿cómo se llama?, virtuales, ¿no? Que el que está para concejal es para concejal, el que está para diputado o diputado, esto después, bueno, ya con más de la mitad de la gestión puede variar. Pero al principio me decía, no, el que está para edil es para edil, para eso lo votó la gente, ¿no? Pero bueno, Fabiana Vázquez, por ejemplo, el otro día yo dialogaba con ella y ella manejó muy bien el tema del barrio Baden, ¿no?
Sí, Fabiana Vázquez sería una excelente secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad. También es una excelente concejal. Y entonces a veces uno dice, a ver, si saco desvisto un santo para vestir a otro, y en realidad nadie es imprescindible. Lo que tenemos que hacer es buscar a las mejores personas para cada uno de los lugares. Fabiana Vázquez está realizando una tarea muy importante desde el Consejo Liberante en todo lo que tiene que ver con aspectos sociales. Y bueno, sacarla de un sector para llevarla a otro, bueno, queda ahí un vacío que por ahí no es tan fácil de cubrir. Cuando armamos la lista de concejales, lo que buscamos fue que esa lista sea representativa de toda la sociedad. Entonces, ahí en el bloque Cambiemos del Consejo Deliberante, hay profesionales, hay comerciantes que están en el centro, hay gente que vive más en el barrio, hay gente que ha trabajado toda su vida en relación con las empresas constructoras. Es decir, lo que buscamos es que cada uno pueda representar un sector de la sociedad, y bueno, por ahí sacar a alguno de los que están en la banca, en el Consejo Deliberante, puede hacer que quede algún vacío, ¿no?
¿Y esa decisión qué parte, del Ejecutivo o es consensuada con el Legislativo?
No, lo consensuamos, porque afectaría al Legislativo también. Te lo voy a adelantar, algunas charlas hubo, todavía no hay ninguna decisión tomada, pero bueno, esto se ha planteado. Así que bueno,
vamos. Ella está volviendo este fin de semana,
porque está volviendo, sí.
Me contaba que estaba en un foro, recorrió justamente, ¿no? Me decía Ciudad Oculta, la Villa 31.
Sí, yo estuve. Tiro. Yo hice con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con quien firmamos un convenio en el 2016 de cooperación técnica. Más que nada fue todas cosas que nos aportaron ellos a nosotros. Nosotros hacia ellos es muy poco lo que podemos aportar. Pero lo que he ido a hacer varias recorridas a las partes técnicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo lo que tiene que ver con espacios públicos, lo que tiene que ver con difusión de actos de gobierno, la parte de cultura del gobierno de la ciudad, que trabaja muy muy bien, y también he ido a recorrer, he ido a ver cómo es el trabajo que ellos hacen ya desde hace muchos, de varios años, en las zonas más marginales de la ciudad de Buenos Aires, donde están las famosas villas, donde están estos lugares donde no puede entrar la policía, no puede entrar el Estado, y que son después nichos de generación de narcotráfico. Nosotros estamos en un paso muy anterior a eso, entonces lo que tenemos que hacer es prevenir para que no ocurra eso, y para eso hemos ido a ver cómo se inserta el Estado en estos barrios, asistiendo de una buena manera a los vecinos, dándoles herramientas para que puedan trabajar, para que puedan vivir mejor, dándoles lo que estamos haciendo nosotros desde la municipalidad, que esto ya es una política de Estado, de darles el título de propiedad a cada una de las personas que está ocupando las villas. Acá, allá se está recién empezando en eso. Nosotros acá hace mucho que estamos trabajando en todos los barrios, dándoles el título de propiedad que la gente paga con cuotas muy bajas, ¿no? Y de acuerdo a sus posibilidades, pero que lo están pagando de esa manera. Ellos son dueños del lugar donde habitan y que genera después muchas mejoras, ¿no? Uh-huh. Y esto mismo está, esta recorrida por Ciudad Oculta, por los pozones, por estas zonas tan complejas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Fabiana Vázquez también ha ido a recorrer porque quería saber.
Quiere decir esto, ¿no? Y uno que es futbolero, en esta época están los mercados de pases, hay tantas posibilidades para que se concrete, digamos, hay ciertas posibilidades, entonces que Fabiana Vázquez cruce la calle San Martín.
Mira, sí, lo que sí es que ella está trabajando en el equipo, es parte del equipo de gobierno desde su banca en el Consejo Deliberante, es una, digamos, si fuese un motor sería una pieza fundamental para que funcione esto, así que esté donde esté Fabiana Vázquez siempre va a estar aportando.
Está bien, ese es el título.
Sí, yo lo llamaría así porque así como concejal o como secretaria de Desarrollo Social vendría muy seguido al despacho a discutir, a ver
tengo que admitir que tiene la cautela, no le podemos periodísticamente sacar el título, pero bueno, entre líneas uno lee. Y esto no sé si es entre líneas porque me meto con este tema en el terreno político, dos en una. Por un lado, porque las dos están relacionadas, ¿no? La reelección. Pero por allí vi que, por ejemplo, porque Cambiemos, también está la gente del PRO y parece ser que Osvaldo Zampella quiere ir como, sería como precandidato, ¿no? Así que, bueno, pregunto cómo está la cosa.
Sí, a mi gusto se anticipó demasiado y yo he manifestado la intención por ahí de postularme para una nueva gestión porque me lo han preguntado colegas tuyos, bueno, hoy me lo estás preguntando acá. Pero yo pensaba que esto
es que una cosa lleva a la otra.
Sí. Yo pensaba, a mi gusto esto hubiera sido la pregunta para marzo o abril del año que viene. Hubiera preferido que en esa época estemos discutiendo estos temas. Los argentinos somos de anticiparnos demasiado a las cosas y bueno, es como somos nosotros, así que me lo han preguntado y he dicho que sí, que está hay cosas todavía que no vamos a alcanzar a hacer en una gestión. 4 años, si la gestión anda bien, es poco. Y bueno, 8 años está bien para una gestión municipal. Y en el medio está bien que la gente se le consulte, se le pregunte si quiere continuar o no quiere continuar y que la gente decida. Y que cualquiera que integre una fuerza política y que tenga intenciones de ser candidato a intendente es libre de hacerlo y me parece bárbaro que haya gente con ganas de hacer cosas por su ciudad. Así que, bueno, bienvenidos al ruedo los que quieran aparecer y lo que tiene que darse y lo que yo siempre sí pido, que lo pongo, no es una condición, pero yo lo pongo como debería ser una condición, que sea un debate de ideas, no un debate de personas, de críticas personales, sino un debate de ideas. Fíjate que yo siempre he dicho, y yo llegué a donde estoy, no por haberlo criticado a Williams en forma salvaje como hacen algunos, sino haciendo propuestas que para mí eran mejoradoras a lo que era el gobierno de Rafael Williams, pero nunca criticando su persona.
Sí, esto del Rafa lo...
Nunca criticando su persona.
Entonces, Rafa lo destacó.
Con Rafael Williams hemos discutido si el parque industrial ese era la mejor solución o no, si la planta de residuos tenía que estar ahí o entre Trevelin y Esquel, si el mejor sistema era el que tenemos o era otro. Hemos discutido sobre el banco de tierra, sobre parques, sobre espacios verdes de la ciudad, si hacemos con un mecanismo o no, pero jamás discutiendo, no, porque Rafael Williams es tal o cual cosa, porque eso no le sirve a la gente, no le sirve al político, no le sirve al gobernante, eso atrasa cuando es la crítica personal. Sí, la discusión de ideas, bienvenido sea.
Bueno, quiero aprovechar el tiempo y me meto ahora de lleno en la ciudad, mensaje de la gente. Hay un tema recurrente, el de las calles, y nos preguntan siempre por la moto niveladora, ¿no? Estuvo de recorrida viendo cómo están los pozos. Yo podría decir, tal calle, porque la que vivo yo, que tiene bastantes pozos, pero en línea general, ¿qué pasa con el tema, bueno, la motoniveladora, está funcionando?
El año pasado lo que hicimos para esta altura del año fue reponer suelos, enripiamos un montón de calles, que salió unos buenos pesos, pero con esto lo que hicimos fue que las calles en este invierno no se estropeen al nivel que estaban antes. Hoy las calles están poseadas, pero se puede transitar despacio. El año pasado las calles estaban casi imposibles de transitar. Y bueno, era una inversión que había que hacer, la hicimos, no alcanzamos a hacer todas. Este año estamos haciendo unas poquitas, de a poco a medida que aparece la tierra apta para poder tirar en las calles, lo estamos haciendo. La municipalidad sigue, hemos intentado 2 años sin buenos resultados adquirir un nuevo equipo para repasar calles.
Hay una motoniveladora.
La municipalidad tiene dos. Pero yo siempre digo que tenemos 3/4 de motoniveladora, porque hay veces, siempre hay una que está parada por reparaciones y a veces están las dos paradas por reparaciones. Ya son equipos viejos, hay una que es del año 94, ya tiene sus buenos años.
Sí, 24.
Sí, demasiado. Yo era secretario de Obras Públicas cuando se compró, y la otra se compró en la gestión de Rafael Williams por una licitación. A mi criterio personal no me gusta la máquina en sí mismo, se rompe bastante seguido, no puede brindar el mejor servicio. Y lo que hemos hecho nuevamente estos días, porque no hubo otra, es alquilar para toda la zona del barrio Buenos Aires y Don Bosco, tuvimos que alquilar una motoniveladora. Porque
entonces, relaciono esto, porque tengo dos temitas, dos disparadores a raíz de esto. También está roto, o estaba roto, o está en reparación un camión recolector de residuos, ¿no?
No, los camiones, hay más de uno.
Hay uno, porque yo he dado la información que, por ejemplo, en mi barrio, yo he visto, siempre pasaba la mañana, estaba pasando a la tarde.
Sí, cuando tenemos muchas roturas de camiones, porque ya están viejos la mayoría, hay... En la gestión de Williams se compró uno o dos de estos camiones, pero el resto están casi obsoletos.
Sí, aparte que trabajan todos los días del año.
Todos los días del año, es un uso muy intensivo que tienen. Lo que hemos intentado, junto con la motoniveladora, quisimos comprar camiones, quisimos pedir un préstamo bancario, que después hubo dificultades en el Consejo Deliberante. Bueno, no hemos llegado a comprar. En este momento estamos con una licitación para comprar 2 camiones para la municipalidad.
¿Camiones recolectores de basura sería?
Uno es recolector de basura, el otro es volcador, porque también es necesario en la planta de residuos tener otro. Entonces, por ahí es la parte técnica, va a aburrir a la audiencia, pero sí, estamos comprando, y la meta es llegar a renovar toda la flota de camiones recolectores. Cuando lo que te pasa a vos, que decís, pues siempre saqué la basura en la mañana y hay días que lo pasan a levantar a la tarde, es porque se rompen los camiones.
Y pasan más tarde, sí.
Y pasan en otro momento. Y en algunos momentos, bueno, y pedimos disculpas por esto, es que no llegan a levantarlo en el día a la basura.
Sí, yo vi la información. Yo sabía que esto iba a pasar en el celular, llaman también al fijo. Por ejemplo, voy con, como muestra Basta un Botón, que no se olvide del barrio Bellavista, pasaje Villegas, nunca se pasa la máquina, dice, ¿no?
Hay uno de los problemas que tienen las máquinas municipales, es que en los pasajes no entran. No sé si, no recuerdo el pasaje Villegas exactamente, habría que ir a verlo, pero en muchos lugares el mismo maquinista dice, no, yo llego a entrar acá, me llevo por delante los tachos de basura, los cestos de basura, los postes de la cooperativa y rompo la vereda, porque algunos pasajes son muy angostos. Entonces esto realmente complica mucho más. Bueno. Lo que hemos hecho es, en el barrio Bellavista hace poquito, es trabajar con gente del barrio, con un programa así muy, muy cortito, y han... ellos en el Estación y en el Bellavista han limpiado todas las cámaras de pluviales que estaban absolutamente tapadas por tierra. La misma gente del barrio las ha limpiado, y esto mejoró mucho cómo está el barrio, cómo se desempeñó la parte de pluviales durante las últimas lluvias. Y bueno, de a poco estamos trabajando, intentando hacerlo principalmente con las juntas vecinales, para que se pueda ir mejorando cada uno de los barrios.
Para cerrarlo, lo que me había quedado de antes. Entonces, va a haber una licitación para comprar un camión de residuos, Recolector de residuos y
un volcador.
Por el momento motoniveladora no.
No, porque estamos estaban a 5 millones y medio de pesos a principios de 2017. Uh-huh. Así que ahora debe estar fácilmente en 6 millones, 6 y medio.
Matías Taceta dijo que no, el secretario de Hacienda.
Nosotros no estamos recibiendo el fondo sojero que debía recibir las municipalidades, se debe coparticipar esto, no lo estamos recibiendo, ya excede los 7 millones de pesos lo que no recibimos este año del fondo sojero. Bueno, ahí está la motoniveladora. Entonces, bueno, son las dificultades que tenemos que afrontar en la coyuntura que estamos. Así como la gente sufre, el Estado, la municipalidad de Esquel también sufre, la provincia sabemos todos cómo está, el gobierno nacional también está en situación compleja, porque bueno, hay muchas cosas que pagar, no tanto en Esquel, pero sí a nivel provincial y nacional, deudas que han dejado de otras épocas, a veces no de la gestión anterior, sino de la anterior a esa,
sí.
Y esas obligaciones hay que cumplirlas. Entonces, bueno, la situación es realmente complicada para todos.
Y es complicado para mí cumplir con todos los mensajes. Tres, quiero cerrar el tema de las calles. Tal vez yo soy amante del ripio, ¿no? Pero bueno, uno comprende que, y lo acabo de decir, en mi calle hay pozos, y si estuviese pavimentado con el adoquinado intertrabado, que me parece que es mejor, a mí me encanta eso. Se está trabajando, hay un proyecto.
Sí, en realidad hemos gestionado nosotros 90 cuadras en total, en dos proyectos. No han salido, no los tuvimos. Hemos hecho algunas cuadras con adoquines, en colaboración de Vialidad Provincial, que aporta los adoquines. Estamos pavimentando la subida de la calle Río Negro, ahí en el barrio Seferino. La meta es llegar con adoquines hasta el centro de salud. Del barrio
que está arriba,
arriba, y que realmente llegar ahí es a veces complicado y hasta imposible para el personal que trabaja en ese lugar o para el que tiene que ir en taxi o en una ambulancia. Así que estamos trabajando en eso y estamos trabajando en otro plan de pavimentación que lo vamos a estar, estos próximos días vamos a estar ya publicándolo exactamente cuál va a ser. Hemos llamado, aprovecho por ahí la ocasión, hemos llamado a oposición para pavimentar la calle Desalojo del 37, la ex sí. Calle Amaya, desde La Fontana hacia el barrio Estación. Entramos al barrio Estación, subimos a la calle Humphreys en el barrio Estación y después bajamos otra vez a la Desalojo del 37 en el Bellavista, y ahí pavimentamos un circuito. En total, lo que estamos haciendo es pavimentar un circuito para que después el transporte público de pasajeros pueda pasar por ahí, en un sentido iría en un sentido, volvería por la otra calle, por la Don Bosco, y esto, bueno, va a mejorar muchísimo la calidad de vida en los barrios, y la idea es hacerlo con adoquines que generan más mano de obra. No es más económico el adoquín, pero genera más mano de obra en el momento que se está haciendo la obra.
Sí, y para mí tiene otros beneficios también, y hablo un poco del desconocimiento, pero, ver, apelando a un arquitecto, digo, que tiene más conocimiento de los materiales. Cuando se rompe, primero que filtre el agua, me parece que...
Poquito, pero...
Pero digo, cuando se rompe algo, capaz que se levantan 6 adoquines, cambia, el otro lado a veces...
Esa es la ventaja, el hormigón requiere romperlo, después repararlo y dejar 20 días desde que se hormigonó para habilitar nuevamente. Sí. En ese sentido, el adoquín es mejor.
Es más noble, más.
Sí, el costo es prácticamente el mismo que si fuese de hormigón. Requiere más mano de obra en el momento de la obra. El hormigón es distinto. Entonces, bueno, en un momento que hace falta ocupar gente, lo vamos a hacer. Y además ahí hay cordón cuneta ya hecho. Entonces eso hace que uno defina por el adoquín.
Bueno, voy con un mensaje, nos siguen llegando mensajes. Una consulta, ¿cuándo trasladan fuera de la ciudad de Esquel a la cárcel? Nos preguntan.
Eso está dentro de un programa, una meta que se fijó el gobierno nacional de sacar todas las cárceles que quedaron dentro de las ciudades, sacarlas fuera de las ciudades, entre las cuales está la unidad 14, que ya ha quedado muy adentro de la ciudad. Hemos presentado un proyecto, estamos hablando con el Ministerio de Justicia de Nación, justamente para ver, bueno, cómo se avanza. Lamentablemente uno cuando ve todos estos problemas...
Algo que todavía yo no tengo claro, perdón por la interrupción, ¿no? Porque la otra vez hacíamos nota con Marcos Pons, nos decía el defensor, ¿no? Que allí desde la justicia, que están hasta las comisarías saturadas y demás... ¿Dónde se haría? Porque para trasladar hay que hacer una cárcel.
Exactamente. ¿Dónde es que nosotros hemos propuesto algunas posibles ubicaciones sobre la Ruta 40, ya yendo en la zona del Boquete, Nahuelpan, un poquito más atrás, más adelante. Ahí hay que ver varias cosas. No son terrenos de propiedad de la del Estado, son todos privados. Ahí hay que ver, entonces, bueno, hay que llegar a algún acuerdo con el privado. Hay que... ver si están las redes de infraestructura cerca, en esos lugares que yo te digo...
Claro, porque también está, hay que ver eso, ¿no?
Hay red de alta tensión, hay red de gas, el suelo es muy permeable, entonces esto permitiría el tratamiento cloacal que sea por ahí más fácil, y hay ojos de agua en varios lugares, lo cual permitiría tener una captación de agua relativamente económica para que pueda estar ubicada en ese lugar. Eso es lo que nosotros hemos propuesto, como para que tengan una idea de a ver de cuáles son las posibilidades en Esquel. Ahí estaría alejado de la ciudad, pero con fácil accesibilidad, al lado de una ruta sí. pavimentada, con buenos servicios de infraestructura que pueden abastecerlo.
Claro, porque hay que ver todo esto de los servicios, es importantísimo, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, que la lleven allá lejos en el tiempo. Alcatraz en Estados Unidos se cerró porque hasta el agua potable tenían que llevar, porque estaba en una isla.
Exactamente.
Entonces no...
No es sencillo, sí. Y fíjate que las cárceles es algo de que nadie quiere hablar, es algo caro, pero es algo necesario en la sociedad. Cuando nosotros exigimos seguridad, cuando nosotros exigimos que quienes han cometido algún delito no estén sueltos, porque es en muchos casos un peligro para la sociedad, bueno, tenemos que tener un lugar donde estén ellos alojados, pero en condiciones dignas también.
Muy bien, dos últimas para aprovechar el tiempo. Aparte no queremos que restarle
parte
de las actividades. Tantísimos mensajes, uno justamente lo acaba de responder antes, porque dice, para el intendente, buen día, ¿qué van a hacer con la parte alta del Ceferino, la de Coinado, la parte media y la parte de arriba? Bueno, recién lo contestó. Dos últimos temas, uno se supone más importante y uno menos importante. A ver, voy a empezar por este que se supone menos importante, pero sobre todo en estas vacaciones de invierno, me dicen que el Melipal rebasa de chicos por el tema de la proyección de películas. Y no es tal vez el lugar adecuado. Bienvenido sea que se haga. El famoso proyector, que hay que comprar un proyector nuevo, porque el auditorio, por allí escuché al secretario de Cultura que dice hay un proyecto para cambiar las butacas, poner butacas con este apoyavasos, que no me parece mal, me parece bárbaro, pero digo, desde el desconocimiento, digo, primero vamos a proyectar, por ejemplo, cine para los pibes.
Vamos a ver,
¿no? Claro, vamos a ver. Más allá que el auditorio pueden venir teatro, sí. Como vino el otro día una obra, ¿no?
En el auditorio hay un proyector que ya es pieza de museo. Está muy lindo, pero con una tecnología que es para el museo, no es la que se usa hoy. Lo que estamos ahora es con el proyecto de digitalización.
Claro, porque ahora es todo digital.
Exactamente. Y esto va a permitir por ahí que ya la película no sea más película, en realidad es un archivo de computadora la película. Uh-huh. Y para eso hay que tener los equipos que hacen que esto funcione y que uno pueda estar conectado a los centros de distribución de lo que son las películas. Y bueno, es un tema bastante complicado. Yo pensé que era más sencillo y no lo es. Pero bueno, estamos con el proyecto de digitalizar la sala del auditorio para justamente poder pasar películas en el auditorio. Esto no es solo el proyector, como vos me decías recién, lo dijo Damián Duflos, es la pantalla, son las butacas, es tener la sala bien como si fuese una sala de cine.
En la casa uno fija prioridades, porque por ejemplo... Que uno ve en el deporte, que hay una contención, la cultura también es contención, y hay otro, otras cuestiones, pero bueno, este es un tema.
Mirá, y para que, sí, para que entiendas por qué las butacas también, porque para que sea un cine donde estén pasando todas estas películas y entrar como en ese circuito de películas que son los estrenos, lo que se estrena en Buenos Aires o en Los Ángeles o en Nueva York o en París, se puede estrenar en el mismo tiempo en Esquel, se puede ver en Esquel con el sistema de digitalización de salas, pero te exigen hasta la butaca.
Ah, sí, eso
exactamente, fíjate, tiene que estar todo acorde a la calidad que se está pidiendo. Lo mismo es con el gimnasio municipal, tenemos el piso nuevo
en el gimnasio
municipal, y uno dice, bueno, a ver, yo jugaba al básquet en una cancha de asfalto, en el Salesiano, y en la escuela 20 ni siquiera era cubierta, jugábamos al básquet ahí, pero bueno, sí, hoy para que vengan a jugar al básquet a Esquel y tener torneos nacionales y que vengan, como pasó en el 2017, 8.000 personas, 8.000 deportistas a jugar a nuestra ciudad, que esto es turismo, esto es gente que nos conoce, esto es dinero que ingresa a la ciudad también, necesitamos tener un piso en condiciones. Bueno, hoy afortunadamente ya tenemos el piso deportivo del gimnasio municipal en condiciones aptas para torneos nacionales nuevamente.
Relaciona un poco el deporte, la cultura, ¿qué pasa con el centro del barrio Baden?
El cultural. Núcleo, el sí, el sí. En este momento está funcionando la Universidad de Chubut, por la circunstancia que todos conocemos del gobierno provincial, la crisis que ha pasado, que todavía están, no es el momento de empezar a discutir esto nuevamente, pero el edificio no tiene gas, lo cual dificulta mucho su funcionamiento. Esperamos que ya el gasoducto cordillerano, que se está trabajando, que ya para el próximo verano ya estén habilitando nuevas conexiones y que puedan justamente conectarse al gas y ahí tener en funcionamiento ya el edificio completo.
Yo fui una vez sola cuando todavía no se había o se estaba por inaugurar. Hay una pileta, una piscina. Eso, digamos, necesitaría el gas para calefaccionarla.
Exactamente, si no es imposible.
Nadie
va a querer ir porque va a estar fría el agua.
Está bien, pero digamos, si ello de tener el gas estaría funcionando.
Vamos a ver después cómo es el mantenimiento de eso. Ajá. Para que te des una idea, en 2016 la estimación del funcionamiento de ese edificio era de 110 millones de pesos al año, en calefacción, iluminación, personal de mantenimiento.
Porque tiene hasta el mobiliario.
Sí, hay para hacer talleres de gastronomía, distintos talleres culturales. La verdad que es impresionante, ese edificio es muy, muy lindo. Pero costaba unos 110 millones de pesos al año para que funcione, y el presupuesto municipal era de 400 millones de pesos. Sí, para que te des una idea
de lo que
cuesta hacer funcionar ese edificio, y esa es la principal dificultad. Yo todas las veces que he ido a conversar, dice, bueno, pero ¿quién paga el funcionamiento de ese edificio, no? Principalmente la pileta, lo que más consume ahí es la pileta de natación. Y bueno, ahí es donde reside la mayor dificultad, y que hasta ahora no hemos tenido respuesta, no hemos podido llegar a un acuerdo con ese edificio.
Voy ahora sí a las dos últimas, una a nivel provincial, porque Arcioni, el gobernador, se está reuniendo por estas horas, creo que es hoy, la reunión con Frigerio en Buenos Aires, con el ministro del Interior. Y entre otras cosas, más allá de los fondos a la provincia, está esta cuestión de, la otra vez lo charlaba con el senador Luenzo, Alfredo Luenzo, esto que hay que ver si prende en otras provincias, de hacer un bloque patagónico por esta cuestión de, digamos, del presupuesto a nivel nacional, donde supuestamente a Patagonia es la región donde más pasaría el ajuste por el tema de lo que recibiría. ¿Cómo ve esta situación?
A mí me parece, en principio, bien que se junten gobernantes de una región para llevar las necesidades de la región ante el gobierno central. Yo quise hacer algo así aquí en Esquel hace un tiempo y bueno, no hubo buen resultado con los intendentes de la región. Porque esto muchas veces se aprovecha políticamente. Y en ese momento, cuando yo quise hacerlo, se dijo, no, esto va a ser un aprovechamiento político. No era así. Y si se hace para llevar las necesidades de la región al gobierno central en Buenos Aires, bienvenido sea. Que no sea una cuestión de bloque opositor al gobierno nacional, donde se piden cosas que son imposibles. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Hoy se habla mucho de lo que se le recortaría a la Patagonia, cuando yo todavía no he visto nada en firme, pero se protesta mucho con esto. No se dice nada que nosotros hemos recibido con una inflación del 20%, nuestra coparticipación subió el 40%. O sea, los ingresos que de la provincia desde el gobierno central se duplicaron la inflación. Fueron del 44%, creo, este incremento. Entonces, si es una discusión donde se pone todo en la balanza y vemos cómo hacemos para salir adelante de la situación en que estamos, bienvenido sea. Espero que sea así. Doy por descontado que va a ser así y esperemos que no termine siendo una cuestión de bloque opositor regional al gobierno central, donde empiezan a ir otros temas que no tienen que ver con el bienestar de la gente, sino con posicionamientos políticos de cara al 2019.
Y esta es la última, hablaba de intendente ayer, hablaba con su par de Corcovado, Ariel Molina. Y le preguntaba, ¿no?, cómo estaba con el tema de, ya para terminar la nota, ¿no?, del aguinaldo, y él me dijo, dice, en mi gestión en Corcovado, dice, yo no me atrasé un solo día, me decía, en el pago de los empleados. ¿No? Destacando, ¿no?, él como bueno, mostrando gestión, una cosa positiva en eso. ¿Cómo está acá en Esquel?
A ver, no debería ser noticia ni siquiera un tema de discusión en un programa de radio, ¿no? Que perdamos tiempo en esto, no debería ser. Sin embargo, fíjate que ante el atraso en los sueldos de la provincia, esta incertidumbre de la gente, acá hay muchísimos empleados provinciales en la ciudad de Esquel, y la incertidumbre que genera, que si este mes en vez de cobrar el primero cobras el 10, y el mes que viene vas a cobrar el 15, y el otro no sabes si vas a cobrar el aguinaldo, bueno, si viene, bienvenido sea, pero nadie tiene la certeza, entonces genera mucha incertidumbre. Entonces empieza a aparecer como noticia que la municipalidad deposita los sueldos el primero del mes, ¿no?, el día que tiene que ser, cuando debiera ser una cosa normal, un trámite más.
Sí.
En Corcovado, bueno, yo sabía que Ariel Molina estaba pagando en término. Hay varios intendentes que lo están haciendo en término, en Esquel también. Nosotros hemos pagado, hasta el momento estamos pagando en término todos los meses. El aguinaldo lo hemos depositado una semana antes de lo previsto para que la gente pueda comprar los obsequios del Día del Padre, los que pudieran hacerlo. Algunos me dijeron, ¿por qué no publicaste esto? Tendrías que haber sacado en los medios, haber dicho que pagabas el sueldo. La verdad, pagabas el aguinaldo. La verdad que para mí es un tema más. Nosotros,
sí, sí.
Uno no está al no gobierno para pagar
que,
sueldo, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, no, está bien. No, recién lo decía, ¿no? Lo que pasa en la provincia y demás. Entonces,
ese es el punto. Pasa a ser noticia que uno pagó el sueldo en términos, sí. Y en Esquel lo estamos haciendo.
Y sentado acá, uno que habla con...
Claro, sí.
Todos los intendentes y nos cuentan las penurias, y en otros casos terribles, ¿no? Con el tema, no me quiero ir de la situación, ¿no? Pero tema energético, José de San Martín, Costa, Río Pico, claro, etcétera, etcétera. Y a esto se sumaban estas situaciones por eso.
No es un cargo a vos que hiciste la pregunta, porque si me preguntases, porque justamente hoy. A ver, desde la política, no debiera ser noticia que pagamos el sueldo, como pagamos noticia, pero bueno, hoy justamente se habla de esto. Bueno, desde la municipalidad no nos atrasamos nunca, esperamos poder capear el temporal, como se dice en términos náuticos, y poder salir de esta
surfear la zona.
Exactamente. Hasta ahora lo estamos haciendo, tenemos las proyecciones hechas hasta fin de año como para poder seguir pagando los sueldos cuando corresponde.
Bueno, muy bien. ¿Cómo estaban los mates?
Rico.
Bueno, no, puede decir, la culpa, si estaba rico es virtud del cebador, si estaba malo por el chori que prepara, pero
están buenos.
Zafamos. Bueno, gracias Sergio.
Gracias a ustedes, tiempo, y muy buenos días.
Muy buenos días, así pasaba el intendente de Esquel, Sergio Ingrato.